¿O sería necesario que hubiera en las casas y en los pisos detectores de incendios y extintor?
Pues hombre, aquí en España no es obligatorio, pero generalmente en las casas modernas, en los pisos más modernos, en los huecos de escaleras, en las zonas comunes, sí que suele haber detectores de humo, suele haber bocas de incendio equipadas, que son esas mangueras que vemos cada cuatro pisos, suele haber una. Y luego también hay otro tipo de instalación, que es el detector de humos y la alarma contra incendio, ¿no? Que son unos botones que suele haber. Y luego cada dos pisos, me parece que es, suele haber un extintor de polvo. Si se tiene en cada casa un extintor, pues mucho mejor. Para ser posible, desde mi punto de vista, a mí me gusta más tener un extintor en casa que sea de CO, de anhídrido carbónico, que es el que llamamos de nieve carbónica. Porque es un extintor que no ensucia y vale para incendios eléctricos e incendios de combustible. Luego está el otro extintor, que es el de polvo, que también tiene buen uso para incendio, pero no para incendio eléctrico. Por ejemplo, si no prende fuego por una sobrecarga el cuadro eléctrico, y solamente podríamos usar el de anhídrido carbónico.
Ya, entonces, pero eso serviría un poco a lo mejor para mientras llegabais los bomberos, poder apagar o a lo mejor controlar un poco que el fuego no fuera a más.
Sí, generalmente los extintores, tanto uno como otro, siempre son para conatos de incendio. Cuando se está iniciando el incendio, en el minuto cero, usan el extintor. Pero mientras tanto y de forma simultánea hay que llamar a los bomberos. Solamente hay que suplir el trabajo del bombero con un extintor, porque no se va a poder conseguir. Usar un extintor es para apagar un fuego pequeño y sabiendo usarlo, porque no hay mucha gente que tiene extintores y no sabe cómo se usa. Entonces, cuando se provoca un incendio en casa, el conato del incendio, o sea, el inicio, en el primer segundo hay que usar el extintor, ya sea de polvo o de anhídrido carbónico, y a la vez llamar a los bomberos. Que luego hay que decir que se ha extinguido el incendio y que los bomberos se den la vuelta, pues eso es casi mucho mejor que malas maneras.
Claro. ¿Cuánto en España, más o menos, cuál es la media de tiempo que suelen tardar los bomberos en acudir cuando se les llama por un incendio?
Pues es una pregunta muy, muy difícil de contestar, porque en España no hay bomberos a nivel nacional. Generalmente los bomberos pertenecemos o bien a corporaciones locales, ayuntamientos o municipios, o bien a comunidades autónomas. Entonces, en función de la comunidad autónoma, hay más parques o menos parques. Por ejemplo, en Madrid, solamente en la Comunidad de Madrid, hay 17 parques. En el Ayuntamiento de Madrid hay 16 parques, solamente en el municipio de Madrid. Y luego, en la periferia, en cuatro municipios, que son Móstoles, Leganés, Alcorcón y Fuenlabrada, tienen sus propios parques de bomberos. Entonces, se inicia un incendio en Fuenlabrada, que es un municipio de más de 200.000 habitantes. Entonces, los bomberos llegarán rápido porque es un municipio. Los bomberos de ese municipio van solamente a ese municipio.
Sí.
Pero, por ejemplo, hay un incendio en Tres Cantos, que es una ciudad que hay en Madrid, cerca de como a unos 20 kilómetros. Y esos bomberos están en un incendio de pasto, ¿no? Pasa otro incendio en Tres Cantos y sale la segunda salida de ese parque, porque siempre hay unos bomberos que salen los primeros y otros bomberos que salen los segundos. Pero si en la primera salida y la segunda están trabajando en el municipio de Tres Cantos, por ejemplo, y se origina otro incendio, tienen que ir bomberos de otro municipio a Tres Cantos para poder suplir el trabajo que no pueden hacer los de la primera salida y los de la segunda. Con lo cual, si tienen que ir, por ejemplo, suponemos que en el caso de que hubiese desde Condenar Viejo, que no hay, ahí no hay bomberos, pero es un municipio que está cercano, pues a lo mejor tardarían 25 minutos en llegar, o 20.
Claro.
Eso depende un poco de los bomberos que haya en cada uno. En mi caso, yo soy bombero en Illescas, que es como una ciudad que está cerca de Madrid, pero pertenece a Toledo. Ahí damos servicio aproximadamente como a unos 30 municipios. El más cercano lo tenemos en kilómetro, que es Illescas. Uh-huh. Y el más lejano lo tenemos a 50 kilómetros. Quiere decir que hasta que nosotros lleguemos a 50 kilómetros, uh-huh, tardamos una hora en llegar.
Claro.
Una hora en caso de que el tráfico esté bien. Porque luego también son carreteras pequeñas y todo eso.
Sí.
Entonces, en mi servicio, por ejemplo, no hay dos salidas. Salimos nosotros y ya no hay nadie más que pueda salir a otro incendio. Por eso quiere decir que si nosotros salimos, por ejemplo, a 50 kilómetros del parque y no se queda nadie en el parque para poder suplir un incendio que se dé en el mismo municipio, en Illescas tiene que ir otro servicio de bomberos, o sea, otro parque de bomberos de Toledo, uh-huh, a cubrir lo que nosotros no podemos acudir, no sé si me explico.
Sí, 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 sí. ¿Y quién coordina el trabajo?
Hay un siniestro, hay uh-huh, que sea, ya sea desde una extinción de un contenedor o un accidente de tráfico o un incendio, siempre esos llamados tienen que pasar por el 112.
Ah.
Luego el 112 da el aviso a nuestra central,
uh-huh,
y nuestra central nos avisa a nosotros en concreto. Pero el 112, de forma simultánea, activa a bomberos, a policía o guardia civil y a sanitarios, en caso de que haga falta. Por ejemplo, en un accidente de tráfico, siempre se activan a los tres servicios, bomberos, policía o guardia civil y sanitarios. Sanitarios para, en caso de que haya heridos, bomberos, por si hay que descarcelar a alguien que esté atrapado dentro del coche, y la policía o guardia civil para dirigir el tráfico. Entonces, los tres salimos a la vez, más o menos, al siniestro. Lo que pasa es que ellos llegan mucho antes, los sanitarios y los guardias, porque van en coches pequeños y corren mucho más que el nuestro, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, con el camión, hay que tener en cuenta que es un camión pesado de más de 15.000, entre 10.000 y 15.000 kilos. Vamos cinco personas y no podemos ir de más de 100. Por eso siempre, cuando llegamos a los siniestros, siempre ya están los policías dirigiendo el tráfico y los sanitarios intentando hacer, hasta que llegamos nosotros, pues lo que uh-huh, pueden. Estabilizar a las víctimas, etcétera.
¿Y cuál es el incendio en el más peligroso o más grave en el que tú has tenido que participar?
Pues el más aparatoso fue, no sé si os acordáis, del incendio de los neumáticos en Ceseña.
Sí, 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 sí. Uf.
Ceseña es una ciudad que está cerca de donde yo trabajo, como a unos 20 kilómetros.
Sí, de Toledo.
De neumáticos. Sí, eso es. Y ese fue el más dificultoso por la logística que tuvo que emplear para extinguirlo. Uh-huh. Pues fue un incendio que duró más de 15 días.
Uh-huh.
O sea, estuvimos viendo durante 15 días o 20 casi a apagar el incendio, o sea, a acotarlo, a separar ruedas, tuvieron que trabajar máquinas excavadoras para quitar ruedas y quitar todo el escombro que había, todos los hierros que genera todo eso. Y estuvimos viendo allí pues casi 15 o 20 días. Y ese fue el más penoso.
¿Tú crees que la ley debería ser más dura con los individuos que provocan incendios?
Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé. El caso es que yo creo que cuando se pide a alguien que haya provocado un incendio y se prueba que ha sido esa persona, tendría que cumplir la ley, o sea, tendría que cumplir las penas que dicta la ley. Y si tiene que ir, o sea, vamos, eso ya no me compete a mí, ¿no? Ni a mí ni a nadie de mis compañeros, ¿no? Eso es ya a las autoridades, ¿no? Y los que hacen las leyes. Yo creo que alguien que hace, que quema algo de forma consciente y sabiendo lo que hace, tiene que pagar su pena, porque no deja de ser un delito.
Y por último, Miguel Ángel, ¿crees que se debería ver, por ejemplo, campañas en televisión y luego también concienciar más a los niños desde pequeños? ¿Crees que serviría?
Pues sí. Sí, yo creo que es una labor importante el educar desde el comienzo en los colegios, hacer campañas de sensibilización a niños y niñas y todo esto. Lo importante, o sea, hay un dicho que dice que los incendios del campo y de los bosques se apagan en invierno. Eso quiere decir que es la prevención mucho más importante que la extinción. Porque si hay una buena prevención, muchas de las veces no se provocan los incendios. Y esa prevención es lo que decía al principio de la entrevista, sí, que es parte de la administración, uh-huh, se tiene que preocupar de esa, de cuidar los campos, de hacer campañas forestales, en el caso del campo, en invierno, de tener gente trabajando para limpiar el monte, limpiar caminos, limpiar vías férreas, limpiar tendidos eléctricos, todo esto.
Claro.
Si hay una buena prevención, es mucho más difícil que en épocas de incendio, en verano, pues se provoquen desgracias de este tipo, ¿no? Porque si, por ejemplo, hay una vía férrea limpia de vegetación o una zona urbana que está dentro de un bosque con todo el material bajo, me refiero de zarzas, de vegetación baja, limpio, evidentemente va a ser mucho más difícil que se queme una casa o un bosque.
Claro, efectivamente. Que
lo más importante es la prevención.
Efectivamente. Muy bien, pues Miguel Ángel Lozano, que además de bombero, ya hemos dicho al principio que eres aventurero, eres corredor, de unas carreras además súper difíciles y súper, en fin, de muchos kilómetros, ¿verdad? También cocinero, escalador y también bombero.